Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes, Dave Akbarsa Fikarno Laksono, dijo que la Embajada de Corea del Sur apoya los programas del gobierno del presidente de Indonesia, Prabowo Subianto. El vicepresidente de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Dave Akbarsa Fikarno Laksono, dijo que no sería un problema si Indonesia participara en el envío de las fuerzas de paz de la ONU a Palestina porque tiene experiencia en el envío de tropas de guardias de seguridad. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación está alentando al país a optimizar la tecnología de inteligencia artificial para mejorar las capacidades de mitigación de desastres en Indonesia. Indonesia y Japón ven potencial para la cooperación mediante el acuerdo de reconocimiento mutuo entre Indonesia y Japón. Puede abarcar tres sectores principales: silvicultura, energía y residuos. El embajador de Estados Unidos en Indonesia cree que la OCDE puede ayudar a que la economía de Indonesia crezca un 8%. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El vicepresidente de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Dave Akbarsa Fikarno Laksono, dijo que la Embajada de Corea del Sur apoya los programas del gobierno del presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y que incluso se está discutiendo una posible cooperación estratégica para estos programas. Dave, en un comunicado recibido en Jakarta el miércoles, dijo que este apoyo incluye programas estudiantiles gratuitos, el desarrollo de la capital de Indonesia, la aceleración del desarrollo de infraestructura, así como el desarrollo de capacidades en diversos campos. Esto se discutió cuando Dave recibió una visita honoraria del encargado de negocios de la Embajada de Corea del Sur, Park Sudeo, el pasado martes 19 de noviembre. Destacó la importancia de acelerar el proceso de aprobación por parte de la Cámara de Representantes del acuerdo para que el nuevo embajador de Corea del Sur pueda servir inmediatamente en Indonesia. Aparte de eso, también fue tema de discusión otra cooperación bilateral, incluido el desarrollo industrial, la cooperación en los sectores del turismo y la cultura, así como el desarrollo de capacidades en diversos sectores. El vicepresidente de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes, Dave Akbarsa Fikarno Laksono, dijo que no sería un problema si Indonesia participara en el envío de las fuerzas de paz de la ONU a Palestina, porque tiene experiencia en el envío de tropas de guardias de seguridad. Sin embargo, Dave, en una declaración recibida en Jakarta el miércoles 20 de noviembre, recordó que el foco debe ser un acuerdo para resolver el conflicto palestino-israelí, para que las tropas de paz desplegadas por Indonesia no queden atrapadas en el conflicto. Anteriormente, el presidente indonesio Prabowo Subianto afirmó el compromiso de Indonesia de apoyar el fortalecimiento de la fuerza de paz de la ONU, especialmente en Palestina. Así lo transmitió el presidente Prabowo Subianto en su reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Río de Janeiro, Brasil, el 17 de noviembre. En respuesta a la declaración del presidente Prabowo Subianto, Guterres apreció el papel de Indonesia en el apoyo a la misión de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU. Respecto a la cuestión palestina, el secretario general de la ONU acordó con Indonesia alentar la formación de un Estado y la determinación independiente de la independencia del pueblo palestino. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia está alentando al país a optimizar la tecnología de inteligencia artificial para mejorar las capacidades de mitigación de desastres en Indonesia. El diputado de Política de Desarrollo de BRIN, Mego Pinandito, dijo a Antara en Jakarta el miércoles que en el futuro, la tecnología de inteligencia artificial combinada con Big Data geoespaciales podría integrarse y analizarse de manera integral para producir simulaciones de eventos de desastre. Mego explicó que el uso de inteligencia artificial como ChatGPT enriquece el Big Data con el acceso a en cualquier momento y lugar, incluidos los datos geoespaciales provenientes de satélites de teledetección. Continuó que los datos de teledetección obtenidos de diversas fuentes, incluidos satélites, se combinarán para construir un programa de simulación que pueda producir predicciones de desastres. Mego evaluó que estas predicciones se convertirán más adelante en la base para que los países de la región de Asia-Pacífico diseñen mejores medidas de mitigación de desastres. Según Mego, el uso de la inteligencia artificial en este caso ayudará a la gestión de riesgos de modo que al final la comunidad pueda estar mejor protegida y minimizar el número de víctimas. Además, esta tecnología también ayuda a identificar áreas que se verán más gravemente afectadas, de modo que el gobierno central, los ministerios, las instituciones relacionadas, los gobiernos regionales y la comunidad puedan realizar mejores preparativos. El ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, dijo que su equipo estaba endureciendo la supervisión de las importaciones mediante la implementación de derechos de importación antidumping y derechos de importación de medidas de seguridad, especialmente para los productos textiles. Así lo transmitió Budi Santoso en una reunión de trabajo con la Comisión 4 de la Cámara de Representantes en Jakarta el miércoles. Además de reforzar la supervisión de las importaciones, el Ministerio de Comercio también está fomentando agresivamente el aumento de las exportaciones de productos de micro, pequeñas y medianas empresas a través del programa UMKM Visa. Este programa tiene dos enfoques principales, a saber, un enfoque basado en recursos y un enfoque basado en el mercado. A través de un enfoque basado en recursos, Budi dijo que el Ministerio de Comercio ayudará a los micro, pequeñas y medianas empresas a mejorar la calidad de sus productos a través de varios programas como asistencia a la innovación en el diseño y asesoramiento en exportación. Además, también se optimizará el uso de los centros de exportación y la capacitación de los instructores de exportación. Mientras tanto, mediante un enfoque basado en el mercado, el Ministerio se centrará en desarrollar el ecosistema de las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, facilitando la comercialización de productos, aumentando el papel de los agregadores y optimizando el papel de los representantes comerciales de Indonesia en el extranjero en la promoción de las exportaciones. La cooperación en materia de comercio de carbono mediante el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo o Mutual Recognition Arrangement entre Indonesia y Japón puede abarcar tres sectores principales, a saber, silvicultura, energía y residuos. En una discusión en el pabellón de Indonesia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP29, en Azerbaiyán el miércoles 20 de noviembre, el viceministro de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Aludohong, dijo que se llevó a cabo la cooperación mediante el acuerdo de reconocimiento mutuo entre los dos países, basado en el compromiso de cumplir los objetivos de reducción de emisiones establecidos en el documento climático de contribución determinada a nivel nacional de cada parte. Aludohong dijo que estos tres sectores tienen un enorme potencial para implementar el acuerdo de reconocimiento mutuo, que es un modelo de cooperación bilateral entre países de acuerdo con el marco del artículo 6.2 del Acuerdo de París. La firma del documento del acuerdo de reconocimiento mutuo en sí fue realizada el 18 de octubre de 2024 por el ministro de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia y firmada el 28 de octubre de 2024 por el ministro de Medio Ambiente de Japón. Indonesia ya cuenta con un sistema de certificación, a saber, la certificación de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de Indonesia y Japón con el mecanismo de acreditación conjunto. La embajadora de Estados Unidos en Indonesia, Kamala Sirin Lakhdir, cree que la incorporación de Indonesia como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, puede ayudar a que el crecimiento económico alcance el 8% anual. La embajadora Lakhdir, durante una conferencia de prensa en la Embajada de Estados Unidos en Jakarta el miércoles 20 de noviembre, dijo que Estados Unidos apoya firmemente la aceleración de la incorporación de Indonesia a la OCDE, que es una forma de reforma económica. Según ella, a través de diversas reformas llevadas a cabo por Indonesia en los sistemas legales, regulatorio y económico, puede ayudar al crecimiento económico objetivo del presidente Prabowo Subianto. Lakhdir dijo que se había reunido con varias empresas del sector privado estadounidense interesadas en invertir en Indonesia. Ella cree que la incorporación a la OCDE o incluso los pasos hacia esa incorporación respaldarán una inversión mucho mayor de empresas estadounidenses y otras inversiones extranjeras directas en Indonesia, lo que ayudará al crecimiento económico de Indonesia. Estas fueron las noticias. Dientes, el consulado general de Indonesia en Johor Bahru, explica la visión del nuevo gobierno de Indonesia al Consejo de Estado de Johor Bahru, Malaysia. El consulado general de Indonesia en Johor Bahru, Malaysia, explicó la visión y misión del nuevo gobierno de Indonesia a 22 miembros del Parlamento del Consejo de Estado de Johor en una reunión en la oficina del consulado general de Indonesia en Johor Bahru. El cónsul general de Indonesia en Johor Bahru, Sigit Widianto, dijo que la reunión tenía como objetivo proporcionar información a los miembros del Consejo de Estado de Johor sobre la visión y misión del presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Raka Buming Raka y su relevancia en las relaciones entre Indonesia y Malasia, especialmente Johor. Aparte de eso, el Consulado General de Indonesia en Johor Bahru también proporcionó información en línea a los miembros del Consejo sobre los esfuerzos para proteger a los ciudadanos indonesios. Sigit explicó la visión del gobierno actual a saber juntos Indonesia avanzando hacia una Indonesia durada 2045 y hasta cita o las 8 misiones principales. También explicó la compatibilidad entre hasta cita y la Agenda Johor Avanzado 2030 a los miembros del Consejo Estatal de Johor que estuvieron presentes. Según Sigit, a partir de esta oportunidad hay al menos 4 áreas de cooperación que Indonesia y Johor pueden fomentar. Estos incluyen mejorar la calidad humana, desarrollar infraestructura, desarrollar relaciones culturales y turismo. Sigit también mencionó la estrecha relación entre el presidente Prabowo y el sultán de Johor, quien actualmente se desempeña como rey de Malasia Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Según él, la compatibilidad de visión y misión, así como las estrechas relaciones, son modalidades fuertes para que los dos países, especialmente Johor Bahru, aumenten la cooperación mutua. En la reunión del jueves 14 de noviembre, Sigit dijo que también alentó a los miembros del Consejo de Estado de Johor a maximizar el servicio en línea Ksatria, un chatbot basado en WhatsApp desarrollado por el Consulado General de Indonesia en Johor Bahru. Al utilizar la función de quejas en la plataforma, los miembros del Consejo pueden transmitir los problemas de los ciudadanos indonesios en sus áreas electorales directamente al Consulado General de Indonesia en Johor Bahru para su manejo. Desde su lanzamiento en abril de 2023, Sigit dijo que Ksatria ha recibido 2.229 quejas con un porcentaje de resolución de quejas que alcanza el 90%. Hoy en la historia les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de noviembre de 1996. La ONU decretó Día Mundial de la Televisión. El 21 de noviembre de 1996, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Día Mundial de la Televisión en conmemoración de la fecha en que se celebró en 1993 el primer Foro Mundial de Televisión en las Naciones Unidas. Se invitó a los Estados miembros a observar el día, alentando intercambios mundiales de programas de televisión referentes a temas como la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la profundización de los intercambios culturales. Es indudable que la televisión es el medio de comunicación que más fuerza tiene actualmente en el mundo entero. Hay una media de 228 televisores por cada 1,000 habitantes en todo el planeta. La finalidad de este Día Mundial es promover una televisión que, además de entretener, incentive una cultura de paz, seguridad y desarrollo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de noviembre de 1973, Día Mundial del Salud. Día Mundial del Saludo. El 21 de noviembre se celebra el Día Mundial del Saludo, una fecha que surgió en 1973 durante la Guerra Fría como una propuesta pacífica entre Estados Unidos y la Unión Soviética para promover el entendimiento entre naciones. Esta iniciativa fue impulsada por los hermanos Brian y Michael McCormack, quienes crearon la festividad con el objetivo de demostrar que los gestos simples como un saludo pueden contribuir a resolver conflictos y fomentar la paz. Desde entonces, el Día Mundial del Saludo ha sido observado en más de 180 países y ha contado con el apoyo de figuras públicas, premios Nobel de la Paz y líderes de opinión. Su simbolismo radica en la creencia de que la comunicación y los gestos de buena voluntad pueden marcar una diferencia en la convivencia global, aún en tiempos de tensión política. El saludo, en sus diversas formas culturales, es uno de los gestos más universales y antiguos de la humanidad, utilizado tanto en la vida cotidiana como en encuentros formales. Con su sencillez, este día invita a reflexionar sobre el impacto positivo que un acto tan básico puede tener en la construcción de un mundo más solidario y tolerante. En la imagen puede observarse el clásico saludo de los monjes tibetanos que sacan la lengua según una tradición que se remonta al siglo IX y se realiza como muestra de acuerdo y respeto.
Oh,
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre el Ministerio de Religión de Indonesia y Croacia fortalecen la cooperación en el sector religioso. El Ministerio de Religión de la República de Indonesia recibió la visita del Gran Mufti de Croacia, presidente de la Masika Musulmana Croata, Aziz Hasanovic, en el edificio del Ministerio de Religión de Indonesia, Jakarta, el lunes 18 de noviembre. Esta reunión tiene como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales entre Indonesia y Croacia en el ámbito de los servicios religiosos. Así lo transmitió el viceministro de Religión de la República de Indonesia, Muhammad Safi, el lunes 19 de noviembre. Según el viceministro de Religión, Muhammad Safi, este impulso tiene como objetivo establecer la cooperación, especialmente en los campos de la educación, cultura islámica y la vida religiosa pacífica y tolerante. El viceministro de Religión también dijo que la reunión estaba en línea con la dirección del presidente Prabowo Subianto de fortalecer la cooperación internacional tanto a nivel regional como global. Mufti Hasanovic acogió con agrado la reunión bilateral y dijo que esta reunión bilateral tenía como objetivo crear sinergias con diversas actividades como conferencias, seminarios y debates sobre ciencia religiosa. Además, Mufti Hasanovic también apreció los esfuerzos del gobierno indonesio por mantener la diversidad a través de un enfoque religioso humanista y tolerante. Llamó a Indonesia un ejemplo en la gestión de la diversidad en medio de una gran población con diversos orígenes religiosos y culturales. Mientras tanto, en la misma ocasión, el director general de Orientación de Comunidad Islámica del Ministerio de Religión de Indonesia, Kamarudin Amin, añadió que durante la reunión, el Ministerio de Religión de Indonesia también presentó el papel de los Majelis Ta'lim, los consejeros religiosos islámicos y los consejos nacional de Dai para mantener la diversidad en Indonesia. Kamarudin dijo que estos predicadores recibieron conocimientos de la Agencia de Desarrollo Ideológico de Pancasila y el Instituto Nacional de Resiliencia para que tengan una visión nacional sólida para mantener la estabilidad nacional. Al final de la reunión, ambas partes esperaban fortalecer la relación entre Indonesia y Croacia y poder participar a nivel global en el apoyo a la paz mundial. Gran Mufti de Croacia, presidente de la Masika Musulmana Croata, Aziz Hasanovic, también se reunió con el Gran Imam de la Mezquita Istiqlal, que también es ministro de Religión de la República de Indonesia. Nasaruddin Umar, durante la reunión, Aziz Hasanovic dijo que recibiría conocimientos del Gran Imam de la Mezquita Istiqlal, especialmente en lo que respecta al diálogo entre personas. También dijo que tomaría experiencia de la postura de Indonesia sobre la independencia palestina y también seguiría los pasos de Indonesia para defender la independencia de Indonesia. Según Aziz Hasanovic, hay muchos aspectos de la cooperación que se pueden llevar a cabo, incluida la cooperación científica, cultural, económica y especialmente la relacionada con halal. Añadió que el gobierno croata apoya los derechos de los musulmanes croatas.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
ocean of life wouldn't be so hard. Hold on, I think I'm in love. Hold on, I think I'm in love. With you. Drink and laugh at you. Pass me on, I kinda need to burn my nose. Sure love, smell like an overdose. It's too late, I'll take you around town. I'll show you all around, begging you to stay down.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Playa de Kedung Tumpang, de la provincia de Java Oriental. Estimados oyentes, la regencia de Tulungagung es una de las regencias de la provincia de Java Oriental y se encuentra en la zona costera del sur de la isla de Java. Su ubicación geográfica en el sur de la isla de Java hace que tenga distintos destinos turísticos en forma de playas, que son bastante famosas y tienen hermosos paisajes, una de las cuales es la playa de Kedung Tumpang. Kedung Tumpang es una playa ubicada en el pueblo de Pukang Laban, subdistrito de Pukang Laban, regencia de Tulungagung, Java Oriental, a unos 34 kilómetros del centro de la ciudad de Tulungagung. Esta playa es conocida por ser una de las playas con rocas y acantilados escarpados y uno de los atractivos para los turistas. Además, con un nicho o hendidura en forma de estanque en medio del arrecife. Los turistas pueden usarlo para nadar. Los residentes de los alrededores llaman a la piscina Kedung, o agujero, o parte profunda del río. La playa de Kedung Tumpang tiene varios atractivos que la distinguen de otras playas. Una de sus singularidades es la extensión de arrecifes de coral en el borde de la playa, que forman pequeñas piscinas. Estas piscinas, si se ven desde la parte superior de la playa, producen una gradación de colores muy hermosa y hacen que los turistas no se olviden de capturarla. Con la marea baja, las piscinas formadas en las grietas de las rocas son bastante tranquilas y se pueden usar para jugar en el agua o simplemente para remojarse. Pero hay que tener cuidado debido a las características del Mar del Sur, que tiene grandes olas que a veces también ponen en peligro a los visitantes. Otro atractivo de la playa de Kedung Tumpang son los numerosos lugares para tomar fotografías con diversos fondos, empezando por el fondo del Mar del Sur hasta los acantilados que rodean la playa de Kedung Tumpang. Ir de vacaciones a la playa durante la temporada de vacaciones es sin duda una de las actividades más divertidas, porque además de poder jugar en el agua, también puedes hacerlo en la arena. La playa de Kedung es un destino turístico de visita obligada para aquellos que buscan una belleza natural única y exótica en Java Oriental. Esto es todo por la belleza de Indonesia de hoy. Nos vemos mañana en el mismo horario y frecuencia. Esta fue la belleza de Indonesia.
So hard, I see. Life is bittersweet. Find me possibilities, yeah. That's all I need. Oh, hold your head up high. Show 'em what you got. Since the very first day.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
El pollo frito indonesio entra en la lista de los pollos fritos más deliciosos del mundo. Dos variantes del pollo frito indonesio han entrado en la lista de los mejores pollos fritos del mundo. Taste Atlas, una enciclopedia culinaria global, acaba de actualizar su lista de los mejores pollos fritos el domingo 15 de septiembre de 2024. Las calificaciones de los platos en Taste Atlas se basan en reseñas públicas de todo el mundo. El sistema de calificación de Taste Atlas está diseñado para respetar el juicio humano, al tiempo que ignora las reseñas generadas por máquinas o aquellas que son nacionalistas y patrióticas a nivel local. Los usuarios expertos también pueden otorgar calificaciones más altas a ciertos platos. Los platos de pollo frito más deliciosos que ocupan el primer y segundo lugar son el chicken de Corea del Sur y el karaage de Japón. El siguiente, según Taste Atlas 2024, es el pollo frito indonesio. Básicamente, el pollo frito indonesio consiste en trozos de pollo marinados en especias, luego hervidos brevemente antes de freírlos hasta que estén dorados. El condimento de este plato suele basarse en especias tradicionales como limoncillo, galanga, cúrcuma y tamarindo. Sin embargo, debido a que el pollo frito se disfruta en todo el país, este plato está disponible en varias variaciones regionales que pueden incluir otras especias y hierbas. Otro plato de Indonesia, el ayam penyet o pollo prensado, también es uno de los mejores platos de pollo frito, según Taste Atlas 2024. El ayam penyet consiste en trozos de pollo frito con especias comunes, servidos con sambal, la pasta de chile más popular en Indonesia. La palabra penyet significa literalmente prensar o aplastar, refiriéndose al método de preparación de la cocción, en el que se presiona el ayam o pollo para que la carne esté más tierna. Aunque es originario de Java Oriental, el ayam penyet o pollo prensado se encuentra en todo el país, incluso es popular en Singapur. Indonesia es conocida por ser el origen de diversas especias, entre ellas el clavo, la pimienta, la nuez moscada, el cilantro, el jengibre y muchas otras. No es de extrañar que la auténtica cocina indonesia consista habitualmente en alimentos picantes, incluido el pollo frito. Sin embargo, el sabor y el olor de las especias en la comida indonesia no son tan fuertes en comparación con, por ejemplo, la comida india o árabe. No es de extrañar que sea fácilmente aceptada y disfrutada por personas de todo el mundo. Esta fue la miscelánea de hoy.
Semua selalu sampaikan. Ku tahu walau kau dengannya haruskah terdiam, menahan semua rasa inginnya kau jadi takdirmu. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku, kau pastikan bahagia, ku temani dirimu. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku, tak ada yang selamanya, tapi aku kan ada di setiap perjalanan cinta. Ku jadi takdirmu.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. vamos a continuar con información sobre la música.
Kasih namun ini ternyata telah menang.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.